Bueno, tenemos a Jorge Marchal en línea. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días.
Buenos días.
Hola,
buenos
Jorge.
Días, Gonzalo. Don Pablo,
hola. Nos tenía escuchando aquí nuestras divagaciones. Sí. Economista, académico, exministro y ex vicepresidente del Banco Central, una dilatada trayectoria. ¿Qué valor le ves, Jorge, a este acuerdo, más o menos en la línea de lo que veníamos conversando nosotros?
A ver, yo creo que hay dos hechos positivos el fin de semana que creo que nos dan cierto optimismo para lo que viene. Por una parte, hay un cambio de estilo en la estrategia sanitaria, que en el contexto del acuerdo podría pasar como algo secundario, pero yo creo que es muy importante ese cambio de estilo, porque es un cambio de estilo que ojalá también sea parte de la estrategia económica. Y el otro, el acuerdo de la económico-social, que da un marco para poder desplegar los instrumentos económicos y sociales ayudando a la estrategia sanitaria. Ya ojalá que tengamos una estrategia más compleja ahora. O sea, tenemos lo sanitario, lo social, lo económico trabajando en forma simultánea, coherente, con objetivos compartidos. Habíamos tenido una estrategia económica un poco más débil en los meses pasados. Ahora la tenemos con más fuerza, con recursos, con un marco. Creo que todo eso ayuda a que tengamos por delante probablemente noticias malas en las próximas semanas, pero tengamos por delante la posibilidad de desplegar una estrategia mucho más completa, compleja, para enfrentar esta crisis que estamos enfrentando en el tema sanitario.
De acuerdo.
Y Jorge, habiendo un consenso amplio, no estuvo el 100% del espectro político, sobre todo el representado en el parlamentario, se fue finalmente el Frente Amplio y los radicales, pero ¿crees que la discusión de esto, tú también tienes una pata política importante, tú crees que la discusión de esto va a ser rápida, va a ser fluida, o se puede terminar enredando también en el Congreso? Porque acuérdate que el proyecto original del gobierno quería que esto se fuera todo como un paquete y se aprobara, y la oposición dice no, vamos proyecto por proyecto, y que fue finalmente lo que se va a discutir en el Congreso.
Yo creo que lo que está más trabajado en el acuerdo, en el sentido de que está con más detalle, con más cifras, va a salir bastante rápido, debiese salir dentro del transcurso de las próximas dos semanas. Yo no veo razón para demorar más, porque está muy muy definido, que son el ingreso familiar de emergencia, ojalá que se esté pagando ya a fin de mes, la gente lo necesita, el seguro de cesantía, el fondo para los municipios, es cosa de agilizarlo, no, eso ni siquiera requiere un proyecto de ley.
Administrativos.
Eso es administrativo. Entonces, hay una serie de acciones que debiesen estar operativas de aquí a una semana y otras de aquí a dos semanas. Eso es lo grueso, y eso es lo necesario ahora, ¿verdad? Porque necesitamos que las familias tengan medianamente resuelto su tema de ingreso. Hay otros temas, ya como el tema del FOGAPE, que requieren cierta complejidad. Los bancos están tratando de ponerse al día, probablemente se necesita un esfuerzo el doble mayor en materia de reprogramación y liquidez para las pequeñas empresas. Eso va a tomar probablemente un mes, y hay otras medidas que son medidas ya de mediano plazo, en el sentido de que programas, por ejemplo, como subsidio para la contratación de mano de obra en la fase de la recuperación. Esas medidas no están del todo definidas en sus detalles, y probablemente eso va a tomar más tiempo, pero yo soy optimista que las cosas que están definidas bien en el acuerdo van a ser materia de ejecución en las próximas dos semanas.
Oye, Jorge, y desde el punto de vista fiscal, el impacto de esto en lo macro, así, porque estamos hablando 40% relación deuda PIB, a déficit fiscal muy importante este año y probablemente el próximo, y esta cantidad de plata que está reservada en una lógica tipo lo que hemos visto en los países desarrollados, un fondo que tiene varios usos pero ya está predefinido. ¿Cómo ves la situación fiscal de Chile, asumiendo que las cosas más o menos salen dentro de lo que uno podría esperar en el mediano plazo?
Yo pensaría que hay dos temas ahí. Uno es el tema macro, propiamente tal, o sea, cuál es la responsabilidad de la política macro en el contexto actual, en que vamos a tener una caída en el producto significativa, holguras de capacidad, estamos hablando ya de desempleo de dos dígitos. Entonces, en un contexto de ese cuadro, tener un impulso fiscal muy significativo como estamos teniendo ahora es bienvenido. No debiese generar un problema de exceso de demanda, un tema del cuadro macroeconómico propiamente tal. Otro tema es la sostenibilidad de las cifras fiscales, ¿ya? Entonces, en la sostenibilidad de las cifras fiscales, si nosotros tomamos el grupo de países de ingreso medio definido por el Fondo Monetario Internacional, en ese grupo de países, que son 38 países que están en el grupo de ingreso medio, la deuda que Chile tenía a fines del año pasado lo ubicaba en el lugar octavo, ¿ya? O sea, estábamos en el puesto octavo de 38.
De los de menor, tomando el primero como medio. El de menor deuda o el...
De menor deuda. O sea,
había 30 debajo de nosotros, de 29.
30 debajo de nosotros. Sí. ¿Ya? Nosotros con una deuda del orden de 28% del PIB, teníamos 30 países por debajo y teníamos 7 países por encima. Estábamos octavos. Si consideramos que al 22, el Fondo Monetario proyecta hasta el 21, pero si consideramos que nosotros llegamos al 21... con un 43%, que es la proyección que se está haciendo. En ese caso, dentro de los 38, ¿ya? Nosotros quedaríamos en el puesto 10. O sea, igual tendríamos 29 países por debajo de nosotros y solamente 9 países por encima. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿ya? En el panorama fiscal actual, esto no parece representar un riesgo relevante. Yo diría que el riesgo más importante en estas materias es la tendencia de las cosas. Es decir, el riesgo se presentaría si es que el año 22 no comenzamos no comenzamos un proceso de consolidación, ¿ya? Pero el panorama actual, tanto del punto de vista macro como el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, nos deja en, de todas maneras, en la mitad de los países que tienen una situación más holgada, de acuerdo a las cifras que el Fondo Monetario está entregando, y tomando el 43%, que es el análisis técnico que respalda este acuerdo.
Jorge, y estos números, este acuerdo, esta plata que está sobre la mesa y una serie de acciones desde el punto de vista administrativo que se van a inyectar a la economía, ¿permiten ser más optimistas respecto a la recuperación del 2021, respecto a los números que conocíamos hasta ahora, o esto ya estaba encajado, que era lo mínimo que se requería?
Yo creo que esto permite ser optimista en el corto plazo. O sea, el despliegue de una estrategia sanitaria junto con una estrategia social y económica en los próximos 2-3 meses, eso ayuda. Creo que cuando uno empieza a extender el horizonte, hay un fenómeno que el país no ha resuelto aún, que es un diagnóstico de lo que sucede en América Latina y en Chile, pues son situaciones muy parecidas, y poder explicar por qué razón desde hace 7 años la economía solamente ha crecido alrededor de un 2%, sin considerar la crisis reciente, o sea, en la tendencia de mediano plazo. Y que ha provocado que el gobierno de Bachelet 2, la aprobación de un 60% baje a un 18%, y en el de Piñera 2, de un 60% que tenía a menos del 10%. O sea, este fenómeno de ilusión y desilusión, uh-huh, que hemos tenido en un periodo de prácticamente 7 años, es algo que yo creo que nos falta diálogo. O sea, tal vez lo que en algún momento el ministro Briones planteó de generar un horizonte, de plantearnos a mediano plazo. O sea, el acuerdo actual tiende a tiende a replicar. A mí no me extrañaría que aquí estuviésemos en presencia de replicar la estrategia de los 80, que era una estrategia de ordenar la casa y luego generar un incentivo fuerte para que la empresa sea el protagonista de la reactivación. Esa fue la estrategia de los 80, de Vigy. Entonces siento que la idea acá es, una vez que pase la emergencia, vamos a generar una batería de instrumentos para que sea la empresa la que tome el bastón. Y me da la impresión que lo que se requiere aquí algo más es una estrategia más de colaboración público-privada. Y esa todavía no está del todo dibujada. En el acuerdo aparece concesiones, en el acuerdo firmado el sábado de la noche, aparecen algunos elementos, pero no está del todo trabajada.
Jorge, que para efectos de que eso funcione, que sería fantástico y tiene mucho sentido además desde el punto de vista económico, tienen que dar ciertas certezas de largo plazo que ni siquiera la dan las elecciones, por lo mismo que tú decías, porque sale una coalición que es del gusto de la gente que hace negocios, digamos, y rápidamente queda desacreditada y parten los problemas que hemos tenido. Entonces hay que armar una coalición que haga ciertas definiciones que va más allá, incluso el gobierno de turno o la coalición que esté dominando en el Parlamento.
Sin duda.
Que fue lo que se logró en los 90, efectivamente.
Que fue lo que se logró en el otro episodio que ustedes mencionaron, que es el episodio 2001. El anterior, porque...
Ah, claro.
El 2009 fue una crisis muy puntual. ¿Ya? El periodo que va desde la crisis asiática... ¿Ya? Entonces tiene el 98, 99, 2000, 2001, es un periodo en que el país estaba creciendo al 3% cuando anteriormente había crecido entre 6 y 7.
Claro.
Entonces, obviamente que había una complejidad y había un cuestionamiento, una exploración de cosas nuevas, y no solamente está el acuerdo de Insulza-Longueira, está el acuerdo de la Agenda Pro Crecimiento, que tenía 5 o 6 proyectos, y que son proyectos muy significativos que están hoy día operando, que han sido aporte en materia, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional Económica, una serie de materias que se aprobaron en ese contexto donde Juan Claro jugó un rol muy importante. O sea, pero en esa época existía, como ustedes bien lo han dicho, una base de confianza mínima para poder generar el acuerdo. Y yo creo que en este momento el sistema político chileno perdió esa base de confianza, perdió esa capacidad de escucharse, perdió esa legitimidad. Por eso que el sistema político no ha tenido mayor adhesión, respaldo, aprobación en su gestión durante los últimos, desde el estallido social en adelante. El sistema político no ha estado a la altura de lo que se ha pedido. Entonces, tenemos un problema de base de confianza, y esa base de confianza, la única solución para eso es generar nuevos mecanismos de escucharse uno a otro, de dialogar. No hay otro camino que no sea el camino del diálogo, de la apertura, del trabajo entre los distintos actores.
Porque la gente premia eso, ¿eh? Según lo que hemos visto en las encuestas, cuando se ha preguntado si la gente espera que los políticos se pongan de acuerdo en cosas, y quizás lo van a medir ahora producto de este acuerdo. Yo creo que la clase política sale prestigiada, al contrario de lo que piensan algunos, cuando logra sentarse y generar acuerdos.
Sin duda, en ese sentido uno debiese al conjunto de la clase política, pero en el fondo es al conjunto de la élite, porque los acuerdos que ustedes mencionaban del 2001, 2002, 2003 son acuerdos en los que participa el empresariado, las pequeñas empresas, los trabajadores, o sea, en general participa toda la clase dirigente del país en un rol activo. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que regalar en este momento son cajas de escucha, ¿eh? O sea, cajas de tiempo de escuchar, tiempo de conversar, tiempo de generar acuerdos. Fíjate que interesante los acuerdos que se han producido en las últimas semanas, los economistas del Colegio Médico, el grupo asesor de los 16, este acuerdo ahora, ¿ya? En general yo veo que hay capacidad todavía en círculos todavía muy muy reducidos. Eso debiésemos activamente ampliarlo. introduciendo diálogo y generar una base de confianza mayor. Todavía tenemos, el sistema político está operando con una base de confianza muy baja y por tanto con muy precaria capacidad de llegar a acuerdos.
Yo sé, Jorge, que evidentemente que una línea que a ti te gusta explorar, trabajar y que en el pasado además ha dado éxito, pero ves de verdad, y a pesar de los ejemplos que acabas de nombrar, que son ciertos, el último, el del sábado y algunos anteriores, pero no pueden ser unas pequeñas golondrinas nomás, porque uno ve mucha crispación, y ve crispación de todos lados. Mira con la salida del exministro Mañalich el sábado, el nivel en las redes sociales, y no solo las redes sociales, y también en las redes sociales sabemos que es un verdadero ring público, pero en conversaciones incluso de amigos, el nivel de rabia, resentimiento de quienes defendían al ministro o quienes lo atacaban, eso, si uno lo extrapola, está en todas las conversaciones. Entonces, por lo menos, yo siento que hay tan poco terreno fértil para poder generar esas conversaciones que echamos de menos.
Es verdad, Juan Pablo. A mí me llamó la atención la reacción de distintos grupos respecto de la salida del ministro Mañalich, que probablemente una persona que hizo un enorme esfuerzo, un enorme trabajo, un enorme sacrificio, pero con una estrategia que tenía poca efectividad al final. Eso fue lo concreto. Pero este es el único país que tenemos, no tenemos otro.
Claro.
Entonces no hay, o sea, es verdad que en el corto plazo estamos partiendo de una situación de desconfianza muy grande,
pero nos sentamos a la mesa, si vemos el vaso medio lleno, por lo menos.
Pero no hay, pero este es el país que tenemos, entonces tenemos que trabajarlo. Yo creo que lo que ha hecho la Confederación de la Producción y el Comercio, que es abrirse más, son pasos que hay que aprovechar, impulsar. En todas estas materias el gobierno tiene un rol muy importante. En ese sentido, yo creo que el ministro Briones es un gran dialogador, pero en el, yo diría que en los últimos dos meses se ha ido opacando esa capacidad de generar diálogo. Entonces, yo creo que están todos al debe. No hay que buscar uno u otro y hacer comparaciones. Tenemos una realidad de poca confianza, de poco diálogo, un entorno social muy débil, y hay que partir de ahí.
Perfecto. Bueno, Jorge Marchal, entonces, muchísimas gracias, Jorge.
Encantado de estar con ustedes, pues.
Ex Banco Central. Gracias, Jorge, y suerte, cuídate. Ex Ministro de Economía y gran académico. Muchas gracias, Jorge.
A ustedes, pues.